Señoras y señores, muy buenas, bienvenidos a Cantabria Opina, Onda Cantabria 98.9, un día especial, aquí estamos sin caretas. Todavía no celebramos Halloween y, hombre, teniendo en cuenta pues algunas recomendaciones que nos dan algunos obispos y arzobispos, ya hasta me da miedo. Y no soy sospechoso. Pero claro que en el 2015 algún obispo de alguna diócesis perdida por España diga más o menos que lo de celebrar Halloween es, pues no sé, no sé qué calificativo utilizar, me parece que están un poco, ese en concreto, está un poquito de la onda, ¿no? Mezclar churras con merinas. Juan Orzamena, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Es que no sé, de verdad,
es el anticristo.
Hay cosas que uno no puede entender. Carrancio, te no. Llaman de la dirección de Ciudadanos, no eres tú.
No soy yo.
No eres tú, bueno, es que tenías un... Yo pensé que te habían llamado de la dirección de Ciudadanos para decirte a ver qué ibas a hablar.
No.
Buenos días.
No me han llamado nunca, estaría bueno que me llamaran ahora.
Bueno, o te auto... A lo mejor es un mensaje de alarma, ¿no?
Sí, para tener
cuidado.
¿De
quién es ese teléfono que está sonando? Guillermo, muy buenas.
Buenos días.
¿Qué te avisa? Todo el planning de trabajo que tenéis para esta semana, los presupuestos, tenéis tantas cosas. Oye, Juan, entre tú y yo, pero hace un momentito, es una cosa entre Juan y yo, que yo esto no entiendo nada, porque en el siglo XXI, 2015, habrá que salga un obispo, Halloween. De verdad, yo
creo que al final... Joder, yo creo, la iglesia, no creo que la iglesia, cualquier institución, y más la iglesia, tendría que estar un poquitín acorde con los tiempos. Acorde con los tiempos es, oye, pues estar con los problemas de los ciudadanos del día y sus esperanzas o su falta de esperanzas o lo que sea, pero claro, meterse con Halloween, además, a la altura del partido que estamos, yo creo que no está.
Pero es que, hombre, lo bueno de todo esto...
Yo no sé si se acabó eso de contexto, igual...
No, es una respuesta a una pregunta, otra cosa que tampoco está sacada fuera de contexto y que a mí me parece, bueno... Hombre, afortunadamente la Iglesia no es puntualmente uno, ¿no? La Iglesia es en su conjunto, ¿no? Y en su conjunto, vamos, yo lo veo bastante bien, en su conjunto. La cosa es que cada uno es como los políticos, ¿no? El partido dice tal y luego sale el político díscolo que lo revuelve todo. Pues esto me imagino que es igual, ¿no? Pero perder el tiempo, el otro día ha salido nuevamente el libro famoso del arzobispo de Granada. A mí me parece una salvajada, es que es hasta asqueroso. Una esposa tiene que hacer, cuando hace una felación a su pareja, si piensa en Jesucristo no es pecado. O sea, es que te da hasta asco. Es que te da hasta asco.
Joder. Ya, pero es que no le dicen nada, ni del Vaticano le dicen nada. Si nadie
¿pero
dice
qué
nada.
Le van a decir? Pues decir, oye, chaval, vete a, no sé, a chiflar a la bahía. Pero es que la reacción que te producen esas cosas es hasta asco, joder.
Yo creo que la Iglesia está en un periodo de transformación, como está toda la sociedad, como estamos todos nosotros. Es decir, a la fuerza ahorcan y los tiempos están cambiando muy rápidamente. Y la Iglesia, yo creo, en esos momentos rápidos, nos pasa a todos, pues quedan al descubierto quizá las zonas más oscuras, ¿no? Y la Iglesia está en una profunda transformación, en el Vaticano está en transformación, hay sectores que se resisten, y yo creo que al final aparecen esas cosas, ¿no? Esas contradicciones que dices, ¿y esto a santo de qué viene, no?
¿Qué, o sea, cosas?
Y lo de la mujer con el marido pensando en Jesucristo, pues, tiene su agenda.
Hay que ser retorcido, tiene joder,
es de pastilla blanca gorda.
Hay que ser retorcido. Bueno, Juan Ramón, te vas a disfrazar hoy...
No,
hombre, siempre en casa los padres tenemos que, los críos, los sobrinos y tal.
¿Pero es hoy el día de disfraz?
Bueno, mañana, ¿qué más? Ayer ya veía yo gente por ahí disfrazada. Hay gente que está
todo el año.
Pero bueno, estamos hablando de Halloween, pues ayer ya había gente hoy y tal, hoy es viernes, los niños sobre todo, que por cierto no tienen colegio, Curioso esto.
¿Otra fiesta más?
No, que es curioso, lo de la proporción, lo del... Santismo escolar, lo de... No sé, pues, que me meto en eso y me dan palos luego.
Ojo, acabamos en educación, que no, es la leche.
Luego me dan palos. Y dijo, ¿por qué eres así y tal? Es que, ¿cómo eres?
Aquí, con la mínima excusa,
sí,
día libre en el colegio.
Joder.
Y en el instituto, hoy, en la universidad.
¿Y por qué hoy? Pues no lo sé. No lo sé. ¿No te vas a disfrazar ni nada? Nada.
No lo he hecho nunca.
¿Tienes críos pequeños? No lo sé, por eso te preguntaba. ¿Tienes?
Tengo críos que ya han acabado la universidad y tengo niños pequeños también, sí.
Niños pequeños también.
No me voy a disfrutar.
En casa te llaman sultán.
¿Eh?
El sultán te llaman en casa.
No, me llamo Juan Ramón.
Joder.
Oye, Juan Ramón, luego me vas a aclarar lo de la dirección del partido, porque ha salido así un poco.
Luego, ahora,
cuando si en un precio. No, estamos ahora en el tiempo de tonterías, ¿no? Ya entramos en materia, ¿no? No, te lo digo porque si, según lo lees, es que está puesto así como una manera escrita. Vamos. De que a lo mejor no es lo que se acerca a la realidad, porque puede.
Un apunte sobre.
No, venga.
Vamos a dejarlo estar en que ha habido un despiste en el periódico.
¿Ves? O sea, es que, de verdad, si es que nada es fruto de la casualidad, Juan. Yeah. Cuando ves una cosa y lo ves así un poco con alfileres, ¿no? Con avalorios, dices, aquí hay algo que no está bien construido.
Pero no habéis salido a aclararlo.
Hemos claro, dado sí. una rueda de prensa ayer
por la tarde. La sensación es que no. El periódico es que,
Juan,
vamos.
Hemos dado una rueda de prensa ayer por la tarde precisamente por eso.
Sí, pero que no lo titulan en la misma proporción y va en el mismo bueno, tipo, ni lo dicen igual.
La línea editorial del Catrico es la que es y nosotros ahí ni podemos ni debemos.
Es que tal y como lees la noticia, de bueno, pues te ha pasado algo y ha venido otra persona a sustituirte. Tal cual. Sí, sí. Es así como lo interpreto yo.
Sí, tú pero me dices, no es así.
Que me haya beneficiado, vale, bien, que pues, no está bueno, la cosa ahí.
Que no está la cosa que tal. Y luego lo de que si hemos parado la militancia, que si no hemos aprovechado, sí. que no sé qué, como que te buscaban.
El partido está muerto, en titular. Sí, el partido está muerto, eso sí.
Eso es un despiste de quien lo dice.
Eso es un despiste
de quien lo dice.
¿Quién ha dicho eso?
Si hablan contigo una hora y tal, a ver.
Sí,
vamos a ver.
El titular pues el partido está muerto.
Hay frases que salen a veces claro, durante claro, una sí. hora que luego si se cogen, por eso no hay que despistarse en las horas.
No me digas
cuando estás con una hora con un periodista no hay que despistarse.
Madre mía. Todo eso, que si Barcelona, vamos a ver. En mayo cuando son las elecciones resulta que prácticamente toda la junta directiva somos representantes. Y ahí es lo que bueno, ahí teníamos que haber tenido cintura y haberlo hecho esto allí. Se nos vino encima todo y hemos aterrizado y ya por fin, al hilo de una reestructuración que está habiendo en muchos otros lugares de España, pues se ha aprovechado y se ha hecho esto que lo teníamos que haber hecho antes. ¿Por qué lo teníamos que haber hecho antes? Mira, cuando llegamos a las elecciones tenemos 5 agrupaciones activas, que son los 4 sitios donde nos presentamos y Castro. Y ahora mismo hay otras 4, pero es que debiera haber otras 20. Esa es la diferencia. Por eso lo de está parado, pues claro, porque yo que soy el que era el coordinador, pues no estaba a coordinar el partido.
Pero da la sensación que no se ha hecho un poco a trompicones, porque lo que dice Juan, pues una cosa natural. Esta reflexión que tú estás haciendo, la haces en el partido, y entonces sale Juan Ramón Carrancio y dices, a partir de ahora, debido al trabajo que no sé qué, cedemos el testigo o hemos el régimen interno que tengáis, decimos que este señor va a llevar la dirección del partido. Se acabó.
En la asamblea donde se votó por primarias los 5 candidatos y tal, fueron 60 y tantas personas nada más cuando aquello. En esta ha habido 100 y pico personas. O sea que sí, el partido crece. No como quisiéramos, pero crece. 100 y pico activos, claro. Luego entre afiliados, beneficientes y tal, hay varios centenares. Y ahí, en esa asamblea, yo tuve la palabra para explicar esto más o menos y entonar el mea culpa en el sentido que, bueno, que teníamos que haberlo hecho igual 2, 3 o 4 meses antes. Y que hacía falta, digamos que habíamos cumplido una etapa y que hace falta pues otro grupo de personas que ahora sienten el partido a lo grande, vamos a decir así. De hecho, fíjate si la transición es suave, que se ha quedado alguien que estaba en la junta anterior con la actual para pues los 1000 detalles que no les puedes andar explicando todos los días para que esté en contacto con ellos, que es David, que previsiblemente en unos meses salga también. Uh-huh. Pero se ha quedado para hacerlo, pues para que haya cohesión en el tránsito, vamos.
Pero, perdona. Insisto y acabo. Sí. Que la manera de comunicarlo a toda la ciudadanía pues es mucho más sencilla que todo eso. El régimen interno, vuestro régimen interno, que a nosotros ni nos va ni nos viene.
No, pero bueno, hay que explicarlo.
Pero primero lo expliquéis a vosotros, ya lo habéis explicado, pero una continuidad. Que el Ciudadanos es un partido que está abriéndose, que lógicamente que tiene tirón, está ahí. Entonces vosotros pues, lo tenéis que organizar, digo yo. Y no esa cosa, no a partir de ahora, porque, en fin, es que ya no...
No, eso no es no son palabras nuestras.
Bueno, a ver si ahora la culpa la va a tener el periodista.
No. Yo ahí, además he hablado con Gonzalo Sayers y se lo dije. Digo, algo no me entendiste bien, no me expliqué bien, porque puede ser también.
Pero vamos a ver, normalmente este tipo de entrevistas, Juan Arozamena, que... En fin, ya te iba a decir peina canas, no peinas sí, canas, no. Pero que lleva muchos años estos. Cuando se hace un tipo de este tipo de entrevistas, normalmente el periodista suele llevar un cassette. Por ejemplo, cuando yo entrevisto al presidente, a Miguel Ángel Revilla o al que sea, o al presidente del Parlamento, a la presidenta en este caso, cuando es una entrevista especial, monográfica, siempre se lleva un cassette para que evitar este tipo de situaciones. Ahora, para que le diga yo, Juan Ramón, ¿qué tal vais? Pues sí, Claudio, vamos muy bien, taca, 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 y se acabó. Ahora, cuando haces una entrevista, como se suele decir, en profundidad o tal, pues normalmente suele ser así. No lo sé, que a lo mejor las cosas ahora están cambiando.
Sí, yo no creo que el periodista haya puesto palabras tuyas, eso, ¿eh? Ha puesto las tuyas. Yo creo que el error ha sido tuyo de explicarte, no del periodista.
No del periodista.
Os cuento, sí. El error, desde luego, en un momento dado...
Bueno, una ingenuidad, o pensar que hay palabras que no tienen su...
En un momento dado, según entra la entrevista, es que la entrevista no fue tan sencilla de explícate y tal. Toda la historia era que si Barcelona, que si Barcelona, que si Barcelona. Y Barcelona aquí no ha intervenido para nada. Entonces, en un momento dado se habla, pues, que el partido, pues, que estaba, bueno, en vez de decir que estaba creciendo más lento, pues, quizá en un momento dado dije la palabra esa, pues, muerto. Bueno, la que estaba muerta era la Junta, en realidad, no el partido. La Junta anterior estaba muerta porque no estábamos operativos. Pero es así. No, pero ¿por qué? Porque tenemos dedicación exclusiva en...
Bueno, Juan Ramón, en resumen, que el periodista lo hizo bien, el que lo hizo mal fuiste tú.
Probablemente.
Vale, pues ya está. Muerto, matado. Claro. ¿La aclaración de ayer ha tenido eco o no ha tenido eco?
Bueno, fueron las agencias y varias radios, yo supongo que...
Bueno,
que tenga eco. Ayer lo hiciste, ¿no?
Sí, no sale en el diario hoy.
No sale, pues fíjate el eco que ha tenido.
Vale.
Bien, bueno, ya está.
Pero eso ya, nosotros hicimos lo que creíamos que debíamos hacer. Ahí ya no podemos influir, lo sacarán o no, ellos sabrán.
¿No podéis influir todavía?
No debiéramos poder influir nunca. No, es que es uno de los problemas de España es que la mayoría de los medios están politizados y tú lo sabes, Claudio.
No, que sí, que a mí es, joder, un cáncer, pero esto es el día a día, pero es que cuántas veces...
Claro, es el día a día, pero es así.
Ya te digo, a mí, yo siempre digo, siempre que un medio de comunicación dice, independiente, mal asunto, mal rollo.
No, debieran ser así.
Mal rollo, ¿no? Entonces, los periódicos tienen sus objetivos, como las emisoras de radio, como todo, y esto es así. ¿Qué es eso de, joder, entramos en un debate, qué es eso de la independencia?
Representan sectores 2015, de la sociedad, claro, representan
ellos
inquietudes.
Tienen sus intereses, claro, y hay que aceptarlos como tal.
Intereses que van muy pegados a determinadas opciones políticas. No quiero hablar de ningún medio en concreto.
No, pero es así. Pero que es así, pero que...
Encendemos la televisión que... y depende de qué televisión encienda, claro, ya sabes lo que te va a contar.
¿Pero tú crees que aquel que compra el ABC quiere encontrarse en el ABC algo distinto a lo que piensa?
Claro.
Pues no. Pues no, tiene su clientela. Quiero decir que es que al final...
No, que tienen su clientela está clarísimo. Es así. Por eso me gustaría que fuera diferente.
Pero
lo
los editoriales son así.
Pero que hay...
Sirven editoriales para decir lo que piensan y para decir por qué se
postulan. Pero que hay un abanico de medios donde te puedes decir lo que y te pueden sacar lo que tú crees. ¿No?
Pues mala suerte.
Hombre, de todas maneras, en este caso, en favor del diario Montañés, si te hace una entrevista y luego tú no dices lo que tendrías que decir, pues entonces el periodista tampoco lo que va a cambiar tu punto de vista.
Tampoco se
viendo al origen.
Claudio, vamos a ver. Estoy viendo muy incisivo.
Que a mí, como comprenderás, no, vamos a ver.
No, pero déjame explicarte.
Pero sí, sí, continúa explicándote, venga.
No, bien.
Para que luego no me digas que yo no.
No, a ver, dices, si no dice lo que yo quiero decir, de toda esa conversación ha puesto tres palabras.
Los titulares.
Claro.
Obviamente se buscan titulares.
Y ahí está mi torpeza.
Bueno, torpeza es ingenuidad.
Claro, y la astucia del que te hizo la entrevista que
buscó, y que se lo pusiste fácil, además.
Se lo pusiste para rematar. Filtraste y remató.
Pues yo no he hecho la culpa al periodista para nada.
No.
Y ha puesto lo que has dicho seguro, ¿eh?
Muy competente. No, que sí. Otra cosa es que, claro,
tú hiciste una reflexión en alto delante de un periodista. Hay una reflexión en alto delante de un periodista.
Es pecado mortal, vamos.
O dices algo en off o nada.
Sí.
Bueno, Guillermo, Halloween vosotros nada, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Sí, Halloween, los hijos míos sí, o ya además como estás hablando, pues están encantados, pues tienen vacaciones hoy. Ya. La madre ha dejado de trabajar hoy también para estar con ellos a lo largo del día, y bien, y además... Animo a los que nos estén escuchando porque en la zona, en Cortiguera concretamente, en el pueblo de Suances maravilloso de Cortiguera, ahí decoran los vecinos, la voluntad de los vecinos, decoran todas las casas y es un espectáculo por la noche, de verdad, para verlo.
Sí. Fíjate que el efecto dominó este que hace Halloween, que no solamente los críos no van al colegio, sino también, como tú dices de caso, tu pareja tiene que haber tal para estar con ellos. Bueno, no.
Es un día de vacaciones.
Bueno, pero esto no se trata luego, ¿no? Esto no. Las reuniones estas en educación, de esto no se habla, ¿no?
Pues no sé lo que habrán tratado en educación para ello, ¿no?
No es objeto de discusión, por lo menos.
Oye, yo creo, estamos hablando de las legislaturas, que un presidente, un alcalde puede tener dos, tres legislaturas. Franco llevaba 69 años de alcalde. No, es así. Franco llevaba 69 años de alcalde. Bueno, y parece ser, bueno, que ya no es alcalde y entonces bueno ya le tocaba, ¿no?
Alcalde del horario.
Alcalde bien, horarios, ya no le ya
no ejercía hace mucho, No ejercía hace mucho.
estos pasos verdaderamente tienen un interés el que Franco fuera honorario o no fuera o dejara de serlo honorario.
Yo creo que no lo sabía nadie ya.
Esto, de verdad, no lo sé. No lo sé. Es...
Hombre, ahora todo el mundo critica esas cosas. Lo que ocurre es que habría que estar viviendo entonces, cómo era la situación ya, entonces claro, y cómo claro. Se ponían los bolos entonces. Ahora todo el mundo dice, qué gilipollas, pero éramos tontos, tal. Y digo, para, que eran los claro. años que eran, claro, y eran las cosas claro. que se hacían como se hacían, claro. y en fin. Yo creo que cometemos siempre el mismo error, ¿no? Analizar y valorar situaciones del pasado con la cabeza que tenemos ahora, y entonces no es así. Si volviera un franquito, pues sería un horario otra vez, que decir, que con la misma gente que hay ahora, claro. O sea, que depende es que, de cómo fuera la pistola
Juan,
grande, ¿no?
Esto es lo mismo que dentro de, no sé, dentro de, iba a decir 30 años, a lo mejor menos, ¿no? Cuando haya otro régimen y entonces digan, pues mira, todos los alcaldes, el alcalde de, el rey de tal, Juan Carlos, que era alcalde honorario, pues fuera, o tal, y no sé.
A mí que quiten el alcalde honorario me parece bien que se te diga, sí, me parece sí. bien, porque no, bueno, estamos en otros tiempos, otras cosas, y la sociedad es otra, y no tiene nada que ver
pero
con
pero que
aquella.
No se nombre a nadie alcaldes honorarios, porque si va
pero esto es la memoria histórica, como se están cometiendo una serie de estupideces tan gordas, lo que hace es que provoca la risión de la gente, joder. El otro día ya bajó un pueblo de Andalucía, no sé qué capital, han quitado, la alcaldesa, tal, una calle que se llama Almirante Cervera. Y claro, la gente dice, claro, es que Cervera, la calle Cervera, es que claro, es que esto es franquista, la guerra civil, el golpe de Estado, tal. El almirante Cervera vivió en 1917, no conoció a Franco, ni estuvo en la guerra civil, ni nada. Había una fragata que se llamaba Cervera. Y
el cañones que tenía.
Y esa sí luchó en la guerra civil, esa sí participó. Sí, pero el almirante Cervera...
No tenía nada que ver.
Ni existía, vamos, ni... Es decir, si la gente... se lo toma con esa frivolidad y decide quitar y poner en base a que lo ha oído, o a mí eso Cervera, ¿de qué me suena? A mí eso me suena, a mí eso de guerra civil y de mucho tortazo, esa calle fuera. Y es un almirante del 1900.
Hay una cosa es que... Juan, que claro, nos estamos en esta mesa seguramente, como la mayoría común de los mortales, eso del cambio de nominaciones de calles y lo del alcalde honorario, eso, pues nos la trae un poco al pairo, hay que decirlo así, claro. Pero también hay que ponerse en el pellejo de la gente pues que sufrió sus padres o sus abuelos en las carnes la represión, de un lado o de otro, de un lado o de otro, digo, no estoy hablando. Que eso sí, eso es quizá cuando pasan por una calle y es a un señor que le dijeron, le contaron que había matado a su abuelo, que fue, le hicieron el pasillo o lo que sea. Entonces, yo eso sí lo entiendo, yo porque en eso también nos tenemos que poner los que tenemos que decir a veces eso, la propuesta de cambio de, o decir sí o no a los cambios de calles, hay que ponerse también el pellejo de la mayoría. Y lo que a nosotros ahora mismo, te digo, no nos puede decir, bueno, nos puede causar chirigota, pues el hecho de que le llamen a una calle de una forma o de otra y recuerden a alguien que igual ajustició a su abuelo, pues cuidado con eso, ¿no? También.
No, pero eso,
en ese caso.
Teniendo razón como tienes, pero claro, ¿cómo lo haces eso? ¿Cómo valoras eso? Porque decir, no hay que quitarlo porque, primero, la historia no la puedes quitar quitando un título y un rótulo de una pared. La historia es la que es. O sea, vamos a quitar todas las estatuas, toda la historia de Franco. Oye, Franco fue un dictador, estuvo aquí 40 años y estuvo un montón de... Y varió mucho la historia de España, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, pues ese está. ¿Por qué no quitamos a Fernando VII, que fue un impresentable?
Sí, pero
nadie se lo preocupa. Hay gente que quiere quitarle no por impresentable, simplemente porque es rey y lo que sea. La historia es la historia.
No, si yo estoy de acuerdo en que no se quiten, no se quiten.
Ahora tú no puedes quitar... Al Cervera voy a quitarme porque parece de risión. Sí, tú no puedes quitar Avenida José Antonio por la memoria histórica y poner Avenida La Pasionaria. Claro, es que eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, porque esos mismos que estás diciendo tú que se sienten dolidos, y yo lo participo como tú, del otro lado también lo dirán. Y digamos, si
me
pones,
es que me vale el ejemplo, voy a decir una cosa.
Vale, calle Santiago Carrillo, pues para... Yo no conocía a Santiago Carrillo, digo en persona, pero para mucha gente tendrá unos recuerdos pues funestos cada día menos.
Avenida José Antonio es la principal arteria de Suances, Avenida José Antonio Primo de la Rivera. Y yo soy de los que he votado a favor de que se cambiase. Y lo digo porque es la inicial, la avenida como digo, de entradas o antes, y propuse en su momento, y se aprobó además en el pleno, es algo que se aprobó por unanimidad, que fuese presidente Adolfo Suárez, cambiarlo, ¿no? Fue hace dos años cuando ocurrió. No se ha cambiado, casualmente, pues con un gobierno socialista, pues porque los trámites parece que son demasiado largos. Pero cambiar la avenida José Antonio por un nombre de la época democrática, yo sí lo veo bien.
¿Y yo? Pero no me has contestado lo que yo he planteado.
No, tú te has ido, claro, tú has puesto el ejemplo como hay que ponerle, digo, de un extremo a otro. Me parece bien.
La memoria histórica no debe ser quitar una parte, pues quítalo todo.
Yo he hecho esta aclaración porque es que casualmente, Avenida José Antonio en Suances, que es la avenida principal, pues nosotros propusimos, ¿no?
Pero vamos a ver, es que vamos a acabar ya, vamos a quitar todas las que hay que quitar y vamos a acabar, es que acabó hace 80 años la guerra civil, es que parece el día de la marmota, que ya no queda nadie vivo.
Pero quedan los hijos y los nietos.
Que no es mi caso.
Que fue civil.
Que no es mi caso.
Fue civil.
Pero déjame acabar. Ha nombrado Fernando VII. Y es verdad. Y dice una barra pasada de la leche. ¿Y qué vamos a seguir así otros 200 años más? ¿Vamos a cerrar ya ese capítulo? Ya está.
Quiero decir, el criterio con que se hizo la ley de memoria histórica, pues no fue todo tan objetivo como tal. Se ha analizado, se ha estudiado, se ha escrito, y eso sí lo hemos vivido nosotros, la creación de la ley de memoria histórica, ¿no? Si ya éramos todos mayores y estábamos ya en la radio y en la prensa, ¿no? En la situación. Hace 10 años, ¿eh? O sea que
sí,
no. Entonces, 8. Quiero decir que el sectarismo llama al sectarismo y demás. ¿Había que pasar página? Sí. ¿Cómo pasamos página? Pues hombre, yo creo que teniendo calles con nombres de gente que sin duda asesinó, sin duda hizo lo que todo el mundo sabe que hizo, pues está justo y es... Está
bueno, bien, es. Pero que tampoco, Juan, al hilo de lo que tú dices, en el cambio de nombres, la gente se obsesione, porque claro... Otra de las aberraciones que en estos momentos flota en el ambiente de Santander es cambiar la Plaza de Italia. ¿Y qué hacemos con los italianos? Que somos como lo de Rossi, Márquez, esto es una cosa así.
Vamos a ver, la Plaza de Italia se llamó Plaza de Italia por lo que
se llamó. Vamos a ver, pero habrá que poner. Tú no puedes poner, o sea, que a los italianos que les dejamos fuera. ¿Está mal? O sea que, no, claro, es que, no, se llamó, bien, te lo acepto. Eso ya lo hemos quitado. Hemos quitado el monolito ese de hormigón, que era una porquería, que era, con todo el respeto para aquellos del pasado, pero vamos, que artísticamente,
Lo de la Brigada Navarra también. Vale,
bien. Pero, lo que es así, Plaza de Italia, suena, coño, Plaza de Italia. Hombre, con los italianos hasta hace una semana hemos tenido buen rollito. Entonces, me parece que ahora, que justo por pecador, o sea, te digo porque, y lo que ya es el colmo en Santander, que estamos hablando de todo esto, y no hay ni un puñetero callejón que se llame Callejón de España. O sea, ya no te estoy diciendo ni un pasaje. Ya no te estoy diciendo avenida, no te estoy diciendo una plaza.
Avenida España,
o sea,
¿eh?
Es que, pero lo que es curioso es que no hay ningún partido que diga, pues es que está a huevo. Porque tú planteas el siguiente, apúntatelo, Juan Ramón, antes de que deje los papeles.
Hay pocas capitales de España que no tengan una plaza España, ¿no?
Es que no tenemos ya plaza, ni avenida, ni calle, ni pasaje, ni pasadizo, ni. Y no hay un. No sé. Yo imagino que en algún momento. El cambio de General Dávila, Avenida de España, pues no estaría mal. Aunque Pedro Casares, en vez de General Dávila, quisiera Largo Caballero, por aquello de largo que es muy larga, y entonces ahí habría...
Ya, pues que estamos siempre igual. Es que en esa no te puedes meter, en esa cosa. Oye, quita General Dávila y pon Largo Caballero. Bueno, Largo Caballero depende del libro que leas.
Claro.
Igual te enteras.
Y luego hay otros que están obsesionados por calle del jabón, por ejemplo, calle de la arena, calle del pimiento, calle de la tortilla.
Nah, yo creo que la historia pasó y refleja y se reflejan las cosas y tiene que estar ahí. Bueno. Tú no puedes hacer desaparecer 100 años de historia, ni 70, ni 80 de un país, porque no puedes. No puedes eliminarlo todo como si no hubiera existido. Tú no puedes, porque los sentimientos, como decía antes, Guillermo, están en las familias. Fue una guerra civil, fue una guerra entre hermanos, fue una guerra, odiosa, de esas malas, que no se quitan una generación los sentimientos, ¿no?
Y luego, para que esto no fuera, pues hombre, pues un nido de grillos, sería bonito que se reunieran unos cuantos y digan, oye, pues vamos a ver, mira esta, y ponemos esto, una especie de consenso, parece ser, consensos, escala garantía, oye, hemos cambiado 35 calles, venga, voy hasta correr, se cambian las calles, Santas Pascuas. Estoy enfadado con la Real Academia Española, cada vez la entiendo menos. cada vez la entiendo menos. Yo eso de almóndigas...
Almóndiga.
Almóndiga, doctor...
Con lo bien que suena, almóndriga.
De verdad... Yo no,
¿y quién lo acepta?
O sea, ya verdad, o sea, convertir la lengua española en vulgarismo, pues lo siento, pero no. Lo siento, pero no. Oye, no, igual, puedo con ello.
Igual los académicos se han convertido en asamblearios. Joder. Todo cambia muy deprisa, ¿eh?
No, de verdad. O sea, aceptan.
Y votan y dicen, ¿qué te parece esto?
En vez de doctor, aceptan doctor.
Sí.
Joder.
A remangar, en vez de remangar.
¿Y en qué lo justifican? En que el uso es extendido y ha calado entre la gente, sí, y se habla de esa manera.
Tampoco es tan extendido, ¿no?
Yo tengo un amigo que dice siempre albóndigas. Y se lo dije una vez y digo, oye, son albóndigas. Y ya...
Y no,
para que siguió diga... y ya me da vergüenza a mí decírselo.
¿Qué ocurre? Hay otros
que luego se te escapa. De tanto vacilar con la albóndiga para arriba se te escapa. Y eso, no sé.
¿Y
no, a mí me parece mal. El idioma hay que aprenderle, ¿no? O sea, no lo que se habla en la calle...
Y protegerle.
¿No? O todas esas
y
cosas.
Protegerle, a mí me parece que protegerle.
La lengua española es, no sé, tiene que adaptarse a los tiempos, pero adaptarse a los tiempos no es que un burro no acabe de entender,
pero es verdad,
que la ave.
Cada vez que hablan de algunas acepciones que la Real Academia de la Lengua admite, te sorprendes. ¿Cómo es posible que metan esta palabra? Pero ya llevan años haciendo estas cosas, Claudio, no es nuevo, ¿eh?
Ya, sí, ya lo sé. Pero
yo lo entiendo con extranjerismos y tal, y anglicismos
lo
entiendo, ¿no?
Porque concretas,
final, sí. Hablamos un español-inglés casi técnicamente.
Bueno, porque no vamos a ir a las 10, luego voy a hacer un test a cada uno, ¿eh? Hola, no se enfades, es un poco encerrona.
Ay, madre.
Os voy a adelantar para que no sea tan encerrona. 9 danzas tradicionales de Cantabria, consideradas bien de interés cultural. Voy a hacer una pequeña encerrona, ¿eh? Pero os doy 10 minutos para que le deis vueltas a la cabeza. ¿Cómo? ¿Parece bien?
Vale, es que depende de lo folclórico.
No.
Hay gente más folclórica que otra, ¿eh?
Yo os voy a hablar de las 9 danzas tradicionales, ¿no? Yo no os voy a hablar de otra cosa.
¿Solo son 9?
Creo que sí, 9 danzas tradicionales de Cantabria, bien
de
interés.
Yo te canto 18, ¿no?
Bueno, pero que son consideradas de interés cultural, ¿eh? Si queréis, no lo veis.
No, si saco Lolo. Bueno. Pasa que a Guillermo le vamos a dar.
Venga.
Sí,
volvemos
a soplar el solo.
Que volvemos enseguida, venga.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Seguimos aquí en directo en Cantabria Opina, después de escuchar las últimas noticias nacionales e internacionales, y también locales y regionales, pues retomamos nuestra tertulia aquí con buenos amigos como Juan Ramón Canancio, como Guillermo Blanco o como Juan Arozamena. Oye, lo de las danzas lo voy a dejar porque os habéis puesto nerviosos, me habéis repiego, joder, no, hombre, tampoco nos invitas a un programa y nos quieres dejar ahí un poco...
Te hemos tirado de chuleta.
En fin, ¿qué interés tienes tú en que ahora sepamos todas las danzas? Y hemos llegado a la conclusión, Guillermo, que en Cantabria... ¿En qué tanto por ciento conoceríamos parte de nuestro acervo cultural, danzas? Yo creo que más bien...
En menos de lo que debiéramos, bien. Está claro. Pero yo creo...
Me gusta la respuesta.
Lo que te invito es a que por lo menos las nombres hoy a través de las antenas, para que la gente los
cuide. Para algunos serán nuevas, ¿eh? La Baila de Ibio ya hace tiempo, ¿eh?
Siempre.
Que estaba considerada como bien de interés cultural. Y atención, las 9 danzas aprobadas por el gobierno han sido estas. La danza de las lanzas, el baile del Conde de Lara, la danza de San Pedro, la danza de los picayos, el pericote, el trepeletré, la danza de los palos, la danza de los arcos y la jota montañesa. Hombre, yo he tenido la fortuna durante 13 años de estar en el auditorium, ahora denominado Los Carabelas, y he visto todas las danzas. Es más, la baila de Ibio la he visto danzar hasta para un grupo de sordomudos. O sea, he visto todas las variantes del mundo, ¿eh? Y sí que le estaba comentando a Guillermo que lo de pericote y trepelete también me suena mucho a la zona oriental de Asturias. Bueno, es normal, ¿no? Estamos...
muchas de nuestras danzas, incluso la de Ibio, seguramente que pasado el puente Unquera también lo danzan. Igual que el Nansa canta asturianas como mucho mejor que asturianos. De hecho, oye, ahí tenemos gente del Amazon, los agüeros, que han ganado muchas veces el concurso de música asturiana, ¿no? O sea, ahí está muy mezclada la cultura.
Fíjate que lo que ya no me encaja muy bien, porque yo no soy de gaita, y cada vez más se asocia los temas de Cantabria con la gaita. Y yo de mi época, te estoy hablando de hace 30 y tantos años, no hace tantos, la gaita no estaba tan metida en Cantabria.
No, se está recuperando, pero si es verdad, yo tengo oído...
Y hay unos analistas, Guillermo, joder, que lo ponen, dan tiza que no veas tú.
No, Claudio, yo la mayores de las zonas del Nansa, vuelvo a repetir, la zona del Nansa sobre todo, los mayores recuerdan en las romerías, en vez del pito y el tambor, la gaita y el tambor.
Ajá.
Los mayores de la zona del Nansa, claro, estamos hablando de la zona más occidental, que efectivamente ahí se tocaba la gaita y ahora se está recuperando, a mí me parece muy bien. Y confieso que si no toco ningún instrumento, pero si hubiera tenido, si tengo tiempo, que lo buscaré algún día, me gustaría tocar la gaita.
Muy bien, venga, entramos directamente ya en temas importantes. Nuestro presidente por fin convoca también a Pablo Iglesias por la tarde y yo creo que se queda cojo en este sentido. Yo creo que debiera convocar, por lo menos, condición sine qua non, a los que tengan representación parlamentaria y luego a los grupos emergentes, como ya está Ciudadanos y está Podemos. Es lo que yo creo. ¿Y vosotros?
Sí, yo creo que lo está haciendo, ¿no? Yo no sé si la fuerza no, porque ya empezar a discutir si le han obligado o no le han obligado y demás, el caso se lo ha hecho. Yo, me falta Rosa Díaz, que igual va mañana. Estamos hablando por hablar.
Izquierda Unida.
O sea, yo todos los que tienen representación parlamentaria, pero vamos, eso por la mañana, por artículo de fe. Quiero decir que, y luego los que están ahí, los que habéis llegado y que esa representación, oye, pues en municipios, en autonomías, en Europa ya la tenéis, pues oye, no deja de ser una representación y a dos meses, a mes y medio de las elecciones, estáis ahí, ¿no? O sea, me refiero a Ciudadanos porque está aquí José Ramón y tal. O sea que me parece bien, y lo tenía que haber hecho antes. ¿Empezamos a valorar tiempos? No lo sé, el caso es que lo ha hecho, al final, ¿no? Y una cosa que dijo Pedro Sánchez ayer, y otra que dijo también Albert Rivera, ¿no? Pedro Sánchez dijo que es el momento de estar unidos, que joder, yo me alegro y le doy la bienvenida, ¿no? Que por fin esté el Estado por encima de los intereses particulares. Y luego estoy plenamente de acuerdo en todo lo que dijo Albert Rivera, ¿no? Lo que pasa es que lo dice muy bien y lo explicita muy bien y son tres puntos, punto uno, punto dos, punto tres, ¿no? La Unión de España no se discute y lo dice todo muy claro, de tal manera que todo el mundo lo entiende. No en esas equidistancias, en esos puntos que sí, pero no, pero espera un poco que ya veremos que estoy de acuerdo contigo, pero no voy a votar hoy. Entonces, yo creo que el momento de este país es tan delicado para que la gente, oye, aunque no tengamos ideologías parecidas ni distintas, hay una cosa que está por encima de todos, que es el Estado español, que es España, que la gente vergüenza, ¿no? Que es este país, nuestro país.
Y luego, dentro del arco parlamentario de algunos partidos que están y que presumiblemente podamos tener dudas en torno a la aceptación de la unidad de España, que se retraten, entonces sabemos ya a qué partido estamos jugando todos. Pues claro, la única manera de constatar en qué situación están es llamándoles. ¿Y tú qué haces? ¿Tú en qué situación estás? ¿Estás en la Unidad de España o no estás? Y entonces ya los españoles sabemos qué partidos están a favor de la Unión de España y otros, por los motivos que sean, pues no lo están.
Y además porque
hay
partidos que, dependiendo en qué comunidad autónoma estén, piensan diferente, lo cual es será muy lógico según la gente de allí, ¿no? El PSOE piensa diferente el de Barcelona que el de aquí. Antes, ahora ya no, ahora ya van, oye, van madurando en ese sentido, oye, ¿de qué va esto? Esto va de otra cosa, ¿eh? Va de separación, es un problema nacional, esto sí que es una emergencia nacional, ¿no?
¿Qué queréis que os diga? Pues que sí, que esto, los nacionalistas, los independentistas han echado un órdago, y echan el órdago básicamente porque tenemos representantes en Madrid muy tibios. Y cuando alguien habla de algo tan fuerte, tan tajante como la independencia, como romper el país, como ir a un proceso parecido al yugoslavo, no nos engañemos. Lo pueden pintar como quieran, que Yugoslavia cuando empezó tampoco parecía que iban a acabar matándose como cochinos unos a otros.
No tiene nada que ver, ¿eh? No. España con Yugoslavia, si empezamos a utilizar la historia cada uno, Yugoslavia se juntó a la fuerza después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
El Tito aquel, oye,
llevamos,
y juntaron a gentes que no eran ni habían sido nunca desde el Imperio Austrohúngaro.
Llevamos 40 años, 40 casi. Sí. Con la educación transferida a las autonomías y enseñando una historia de cada sitio en cada lugar diferente. Llevamos 40 años dividiéndonos entre nosotros. Desde la educación, empezando por ahí. Creando generaciones que ya no piensan en una unidad, muchos de ellos. Porque se les ha enseñado así. Que no es que sean malos ni tal, es que se les ha enseñado así, lo ven, no, es que se creen, no sé, conocen otro sentido de la historia. Y yo creo que ahí nos falta, pero bueno, el asunto es que han echado un órdago, los nacionalistas ya han puesto el pie encima de la mesa. Y desde el Estado central, desde España, pues hay que hablar claro. Decía de Albert Rivera. Albert Rivera ha hecho lo que tendría que haber hecho Rajoy. No, esto de no va a suceder, tampoco iba a suceder lo del referéndum, ni sucedió. No, mira, no me cuentes, no va a suceder. Tienes que poner encima de la mesa los puntos que son irrenunciables. y ya está. Y a partir de ahí, has dicho muy bien, Claudio, que se retraten. O que se unan, porque esto es una cuestión de unidad de todos por el bien de todos. O si no, que se retraten y que se dejen de ambigüedades, de historias. Y estoy pensando en un partido que no quiero nombrar, pero no está en la mesa. Guillermo, no va, porque es verdad que el PRC, aunque pasase a ser regionalista, siempre ha dicho que se sienten españoles y tal. Pero hay otros que no, incluso de ámbito nacional. Que se retraten.
Hombre, PRC no es dudoso en ese sentido. No es nosotros no. Estábamos hablando de algunos de los partidos que entre nosotros están en la mente nuestra y que podrían generar dudas, y que esta es una grandísima oportunidad para que se retracten y que públicamente se sepa, hoy estoy o no estoy.
Sí.
Guillermo.
Yo creo que precisamente esta tarde a las 4 de la tarde Podemos se juega mucho en sus declaraciones, muchísimo en esas declaraciones, porque creo que estábamos hablando de Podemos, Juan Ramón, y los demás,
no solo de Podemos,
bueno, pero yo digo de Podemos como uno de los cuatro que se van a jugar, que están en posición de salida para sacar mejores resultados, de uno de los cuatro partidos a los que ha llamado también el presidente Rajoy. Yo iría, como ha dicho Juan, a pensar. Esto seguramente que ha llegado de forma extemporánea, nos estamos acercando a unas elecciones generales, a alguien le viene bien este juego. Creo que aquí hay dos principales protagonistas que están jugando con los tiempos, que son Mariano Rajoy y el presidente Mas. Creo que todos apoyamos las declaraciones de Rajoy en este sentido del presidente, de nuestro presidente, la apoyamos todos y todos los partidos. Creo que él ha llamado, como debiera hacer, y creo que ha acertado llamando al Partido Socialista a Ciudadanos, le ha costado llamar a Podemos, porque yo creo que desde el principio no lo tenía pensado. Yo sí sumaría a UPyD y a Izquierda Unida a esa llamada. Pero lo que sí espero, y desde aquí hago un llamamiento, que nos dejemos, que pase cuanto antes, es decir, que los partidos no aprovechen Cataluña para las elecciones, que hay muchos temas que se juegan, nos jugamos con las próximas elecciones, temas como empleo, el más sangrante, pero otros muchos que interesan a toda España, y que esto de Cataluña no sea solamente algo que le pueda interesar en estos momentos a unos para dejar aparcado otros temas. Por eso espero que este tema de Cataluña no sea ninguna disculpa. Y acabo. Con esta llamada que ha hecho el presidente Rajoy, ahora ya no hay disculpa para que los debates de cara a las elecciones sean a cuatro bandas o más. Ya no hay posibilidad de negarse a decir que los debates de cara a unas elecciones solo tengan que ser entre dos partidos. Ahora, al menos cuatro partidos va a haber en liza para esos debates, si no son cinco o seis, estilo americano, que a mí me parece estupendo además.
Lo que pasa es que de todos los partidos que va a convocar Mariano Rajoy, solamente hay un partido que a lo mejor también por el revío del ojo, bueno, yo soy un poquito revesado, y le doy muchas vueltas a la pelota, pero claro, el votante de Podemos en Andalucía difiere mucho del votante de Podemos en Cataluña, y el votante de Podemos en Andalucía es español.
Por eso es muy importante que el líder
el votante de Podemos en Andalucía es español.
Hoy aclare la situación.
Claro, y entonces cada uno piensa lo que tiene que pensar.
Pablo Iglesias ya ha dicho lo que está, es el derecho de autodeterminación y que sea un referéndum vinculante. O sea, lo que piensa Pablo Iglesias, él, no digo lo que piensen los de Podemos de Andalucía, digo lo que piensa él, porque se está viendo como el ayuntamiento aquí, que cada uno piensa de una manera, no tiene un criterio muy definido sobre cosas puntuales. En otros partidos tampoco, pero hay disciplina de partido, pero aquí parece ser que todavía eso no se ha llegado, ¿no? Ya se llegará. Pero lo que me refiero que Pablo Iglesias ha dejado muy claro que está de acuerdo con que haya un referéndum allí vinculante.
Solo ahí. Es que lo del referéndum, lo del ámbito
allí
del referéndum.
Es porque lo reclaman. Quiero decir, ahí el problema está allí. Yo no sé si esto ocurriera en el País Vasco.
La Constitución lo deja muy claro dónde tiene que ser el referéndum de ser. En toda España.
No, ya. Digo esto que habéis dicho que Pablo Iglesias, que viene bien, ha dicho Guillermo, que esta tarde que se le ve al plumero y que va a ser importante lo que diga.
Yo creo que se le ha visto.
Y lo que estoy diciendo que ya lo ha dicho.
Sí.
Lo ha dicho ayer. O sea que no.
Bueno, algo que cabría añadir aquí es que los dos que han tratado este tema hasta ahora, el presidente Rajoy, sobre todo más está prácticamente ya decidido que no va a ser el interlocutor a partir en esta próxima legislatura por parte de Cataluña, prácticamente decidido porque la cúpula es lo que ha dicho, y seguro, bueno, hay posibilidades de que Rajoy tampoco lo sea, yo soy de los que lo opino, ¿no? Que puede no serlo. En cualquier caso, espero que haya otros dos interlocutores, porque estos dos nombrados no han funcionado, y el tema catalán es más importante que un órdago de unos y una amenaza con la justicia de otros. Creo que es algo para sentarse a dialogar y para ver las peculiaridades y las reformas posibles que haya que hacer en la Constitución. Pero desde luego los dos interlocutores habría que cambiarlos.
Yo no estoy de acuerdo en nada que dices. Pero nada, es decir, porque esa es la famosa equidistancia. Es decir, comparar a Mas con Rajoy me parece... Bueno, me parece que no tiene ni pies ni cabeza.
Son los dos que han estado hablando, Juan.
No, no. Uno es el presidente de gobierno. Uno...
Y el otro el presidente de Cataluña.
No, no. Pero uno...
ha estado de presidente de Cataluña.
Yo creo que lo han hecho todo.
Por culpa de quien sea, uno ha sido presidente del gobierno de España y el otro de Cataluña.
Que vale, que sí,
y ellos dos son los que han tratado hasta ahora este asunto y creo que no han sido los que debieran haber sido.
Tú lo has dicho, pero...
Pero eran los que les tocaban en este momento.
Pero te acabas de decir, que te estoy diciendo que yo no estoy de acuerdo y que me parece muy mal, pero me parece fatal... equidistar ahí. Es decir, comparar al presidente del gobierno es Rajoy, porque Rajoy, me daría igual que estuviera Pedro Sánchez, comparar al presidente del gobierno de España con lo que está haciendo, compararle, con lo que está haciendo el presidente Mas, lo que ha hecho el presidente Mas en Cataluña, a donde ha arrastrado esa sociedad, me parece que no es justo. Sencillamente me parece que no es justo. No digo que no,
yo como compararlo no he hecho.
Lo que han pedido la separación y lo que están pidiendo la independencia es Convergencia y Esquerra Republicana. Y ahora, La CUP. Eso es así. Y eso es así. Y la guerra está, no me digas cómo ha empezado gente. No, todo esto empezó porque si le llegas a dar dinero, pues ya hubieran hecho tal, ¿no? Bueno, aquí hemos leído de todo, no hemos amanecido.
Si dinero se les ha dado.
Si hubiera.
Se les ha dado de todo.
Le han dado todos los partidos, los dos que han gobernado España.
Ya. Últimamente lo está dando el gobierno de España, pero que yo no hablo del Partido Popular, yo estoy hablando del gobierno de España. ¿Qué? Es el Partido Popular. Sí. Vale. Pero podía ser el PSOE.
Sí.
Yo no sé qué hubiera pasado en este país si esta crisis, para mí, como tú piensas, importantísima, la más grave que ha tenido España igual en los últimos 100 años, hubiera estado otro gobierno, yo no sé cómo hubiera acabado todo esto. En fin, tengo mis dudas, Es decir, yo no hablo del Partido Popular. Yo estoy hablando del presidente del gobierno de España, del gobierno de España.
Como figura.
Y lo que ha querido desatar un gobierno de burgueses, de intereses muy, muy concretos y muy personales.
De presuntos delincuentes.
Eso lo dirán los jueces.
Por eso.
Eso es lo que han desatado en este país.
Claro, pero es que si meten los delincuentes, mételos por todas partes.
No,
claro.
Antes decías tú que se habían llevado 900 millones de
euros. Y me parece que los tibios, los partidos tibios, hablo, exactamente están haciendo eso. Es decir, todos estamos leyendo muchas veces, ¿no? Guillermo, sí, yo no
Juan,
tenemos
es
por qué
que yo
estar
no
de
estoy
acuerdo.
Comparando a nadie.
Estás
comparando tú porque yo no
lo
les voy a comparar.
El problema es del presidente del gobierno y Artur Mas. El problema es del gobierno de España y del gobierno de Cataluña actual.
Quienes han estado
los interlocutores, déjame acabar, que yo te he dejado acabar. Los interlocutores hay que cambiarlos. Opinión, vale. Para mí, al que había que cambiar, y seguramente había que ya haber llevado delante de un juez como le han llevado, es el presidente, que es el que está contraviniendo todas las leyes de la Constitución española y las leyes en vigor. Es el presidente de la Generalitat. Eso es lo que haría yo. Yo no creo que comparable con el otro para nada. ¿Que el interlocutor del presidente del gobierno es el que hay que cambiar? El presidente del gobierno que tenemos ahora mismo en España le han elegido todos los ciudadanos de españoles. La mayoría. Porque las legislaturas duran de unas elecciones hasta las otras.
Sí.
No es de, yo le cambiaría a este y a este. Aquí ponemos uno rubio, uno gordo, otro más calvo, que habla idiomas, ¿qué hacemos? No. La cosa yo creo muchísimo más seria que eso. Es el presidente del gobierno de España. El que le ha tocado vivir esto. ¿Que no lo ha provocado él? Puedes pensar que sí, ya lo dirás ahora. Pero yo compararlos para nada. Esto es un atentado. Yo creo que lo que dijo el otro día Alfonso Guerra es verdad, ¿no? Es que es un golpe de Estado lento y es verdad. Y todas estas cosas es que es verdad. No nos queremos dar cuenta. Ahora nos estamos dando cuenta. Ahora que queda un mes para las generales. Y luego mezclar, oye, intereses políticos y se está utilizando lo de Cataluña para venir. Todos lo están haciendo, pero no Mas y Rajoy. Y el Partido Socialista lo está haciendo. Y Albert Rivera lo está haciendo. No es que no piense lo que dice. Es que dice lo que piensa. Me parece muy bien porque yo lo comparto. Y también lo utiliza para arrastrar votos. Naturalmente que hay que definirse. Estamos hablando aquí. ¿Qué hace un político? Definirse. Ahora, limitar el problema a un problema personal de interlocutores de Rajoy y Mas, me parece a mí muy...
De todas maneras, me imagino que estaréis de acuerdo que hay que andar con pies de plomo a las personas que les corresponda, porque también está en la mente de todos el posible efecto dominó que podría tener el tema de Cataluña con el tema País Vasco, etcétera, etcétera.
Entonces, Navarra, fíjate.
Navarra, claro.
Y entonces, Galicia.
Yo creo que, repito lo que le estaba diciendo antes a Juan, compararles no pongas palabras en mi boca que no han sido mías. Yo no he comparado al presidente.
El problema son de los dos. ha dicho. Vamos, el problema es de interlocución. No, 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 no. De este
el
y este.
Problema es mucho más antiguo, y tú lo sabes, dicho, desde, la, desde no. la Cataluña carolingia, no, que el problema es muy antiguo. Hablo que en estos momentos, y sobre todo en los momentos en los del plebiscito ese, cuando sacaron las urnas a las calles, hay uno de los interlocutores. Está claro que el presidente español se eligió hace 4 años y dentro de 2 meses se verá quién es. Obviamente no vamos a discutir la figura del presidente del Estado, del gobierno. Está claro, yo no lo he discutido. Ni he dicho que el uno es más que el otro, no. Ni el uno es más alto, más bajo. Son las dos personas que han estado hablando entre ellos, representando uno al Estado español, a todos, y el otro a su pequeño mini-estado, que es el catalán.
Es que yo creo que solo ha hablado más con no, el no, reto. No, no, es lo que yo sí, creo. Igual una... tenía que haber no, hablado el otro más, pero no hablo nada.
Ahora sí. Me tienes que dejar todo hablar. Mira, no, es que precisamente uno de los problemas es que uno de los interlocutores no ha hablado, ni ha actuado, que es el presidente de los españoles. Durante mucho tiempo no habló ni actuó. Eso es lo que le achacamos muchos de los súbditos de este Estado. Que no actuó cuando más ya estaba lanzando órdagos y estaba haciendo su propia campaña, que eso, entre otras cosas, le llevaron a ganar las elecciones en Cataluña junto a la CUP y unas cosas más, esos órdagos, el presidente de todos los españoles no intervino. Y porque es un especialista en dejar pudrirse los temas, eso yo por lo menos lo opino. Juan, tú puedes opinar otra cosa y probablemente, como te veo muy convencido, vuelvas a repetir y le vuelvas a apoyar. Eso es muy personal. Pero yo te digo que en ese momento el presidente de los españoles no actuó bien. Así como he dicho que en estos momentos todos estamos detrás de sus palabras y de sus actos. Que llegan muy justo en tiempos, pues claro. Pero que en estos momentos este gran problema no tiene que ser el eje central de una campaña de todo el Estado español, también lo digo, por muy importante que sea el tema catalán, uno de los principales problemas que tenemos en España, hay muchísima gente en Andalucía, en Cantabria, en el País Vasco, en Asturias y en todas las comunidades que lo está pasando fatal y que estos problemas son importantísimos, pero el problema doméstico es el realmente importante y eso es lo que tiene que ser la campaña en estos momentos. A eso me refería. Pero yo no he comparado a dos personajes. He dicho que un interlocutor a nivel español, de España, y el catalán, los dos parece que han hecho aposta sus respectivas campañas.
Yo no defiendo a Mariano Rajoy porque no soy quien tiene que defender. Yo no estoy afiliado al Partido Popular, yo no soy del Partido Popular.
Yo le defiendo en estos momentos.
No, déjame hablar
en lo,
a mí.
En lo que ha hecho estos días, le defiendo, porque creo que lo ha hecho bien.
Pero, si lo dejo muy claro.
Y no en tiempo.
Vale, yo no le defiendo para nada. Yo defiendo al presidente del gobierno español. Estoy defendiendo, porque yo tengo mis reservas con Rajoy sobre muchas cosas y algunas de ellas puedo compartir contigo. Pero él lo que ha dicho desde el principio, que para muchos es poco y para otros, para casi nadie, para casi todo el mundo es poco. Yo creo que lo defenderá poca gente. Ha dicho que la ley. Eso es lo que ha dicho. Yo creo que primero es la ley en un país y en una democracia. Lo que te defiende y lo que te hace a ti libre, a mí y a los cuatro que estamos aquí sentados, es la ley. Ya sé que suena mucho a demagogia, pero es que no lo es. Es que es la ley. ¿Qué ocurre? Que mucha gente no. Es que con la ley no llegamos a ninguna parte. Hay que dialogar. Bueno, pues cada uno de los que ha dicho que hay que dialogar, si quieres, un día analizamos cada uno de los que lo ha dicho y por qué lo ha dicho y qué intereses tenía para defenderlo. Pero como vamos a llegar al final quiero compartir contigo la idea fundamental, que es que estamos de acuerdo en la unidad de España, yo por lo menos, yo sí que estoy detrás del presidente español en estos momentos, no es Mariano Rajoy, es el presidente del gobierno de España para mí, y no soy súbdito, sino ciudadano. Que antes has dicho que todos los súbditos, no, yo no soy súbdito, soy ciudadano, y tú también.
Yo también lo soy.
Bueno, llegado el caso, ¿creéis que los ciudadanos...
El más ciudadano es Juan Ramón.
Hombre, por partida doble, pero estoy viendo aproximación.
¿Creéis que ha llegado el caso? El papel de los ciudadanos debiera ser otro. Se ha citado aquí el golpe de Estado. El otro día yo también lo dije. Yo creo que es un golpe de Estado.
Pero
está más claro que el agua. Pero un golpe de Estado en condiciones.
Eso es un delito en cualquier sitio.
Y yo recuerdo otro anterior golpe de Estado o intento de golpe de Estado que hubo aquí, de otra manera, lógicamente. Pero la respuesta del ciudadano en la calle fue tremenda, fue aplastante. ¿Creéis que los ciudadanos debiéramos dar, dependiendo de los movimientos, un paso al frente y que también los ciudadanos mostráramos a toda España y focalizándolo ahí en Cataluña cuál es nuestro sentimiento de unidad?
Yo creo que eso
contribuiría, ¿qué os parece?
Yo creo que sí, yo creo que la sociedad civil, entendido por sociedad civil, no la que cada partido quiere acaparar para él, la sociedad civil, los ciudadanos españoles, yo creo que teníamos que demostrarlo, no solo pensarlo, porque Petit Comité delante de un café lo pensamos la mayoría, pero yo creo que tendría que hacerse, unirse lo suficiente los partidos y que arrastrara esa masa, a esa ciudadanía, en pos de un objetivo común como es el de la unidad. Yo creo que es así. Lo que pasa que es que, y esto viene de tan lejos, porque también Guillermo lo ha dicho, desde tan lejos, que la gente está un poco harta. Aquí se está dando la situación que mucha gente está de Cataluña hasta el gorro, ¿eh? Y de las, todos los titulares de todos los días es más, en Cataluña, Puyol, no sé qué, el otro... Hombre, yo creo que la gente está harta.
Se está confundiendo, no es Cataluña.
Bueno, pero la gente está harta.
Sí, harta, están agotando.
Harta. Y creen muchos que con las elecciones se va a solucionar. Yo creo que muchos temas se van a debilitar, o sea, se va a poner peor, ¿no? Depende cómo quede repartido el Parlamento, ¿no? Digo de debilidad, entendiendo por qué esta gente aprovechó... ¿Qué han hecho los catalanes? O el partido de Mas, no los catalanes, el partido de Mas. Aprovechó la mayor crisis económica de la historia de España, ¿no?
Hombre, aprovechar la debilidad del Estado, ¿no? Que desde Cataluña sí se ve un sentimiento de unidad. Primero política y luego también de los ciudadanos, o a la par, entre política y ciudadanos, desde Cataluña, yo creo que a lo mejor no se ve con tanta ligereza, no se vería con tanta ligereza algunos de los movimientos que están teniendo durante los últimos meses.
Este golpe de Estado, Claudio, que tú bien
has, no lo sé.
Bien has dicho, es que en Cataluña no, bueno, hoy salen unos datos en un periódico de tirada nacional que dice el 51% no apoya esta decisión de los que votaron ya a ellos, 51%, el 73% me parece
no quiere más.
No quiere a más de presidente. Uh-huh. Yo creo que es una salida hacia adelante de unos a los que no sé si todos los españoles, pero desde luego la justicia les perseguirá y les condenará, me imagino, porque esto es un acto, un hecho delictivo y que tendrá, o presuntamente delictivo, y que tendrán responsabilidad por ello. Los demás, hombre, aquí sí que tengo que meterme un poco con este asunto que has dicho antes, que tú estabas ejemplarizando, es que los tanques imponen más, que los tanques digo en las calles, imponen más y por eso la gente se echa a la calle, ¿no? Pero efectivamente estoy de acuerdo contigo que es un golpe contra el Estado y que yo creo que es la justicia la que va a actuar, como bien ha dicho el presidente de gobierno, quien va a actuar en este sentido. Pero lo importante es saber que hay, por un lado, 2,5 millones de catalanes que no están a gusto dentro del ensamblaje que tenemos ahora como España. Y Juan, tendremos el día que mañana que dialogar con ellos y explicar realmente lo que hay. Y tendremos que hacer mucha más explicación entre unos y otros para saber lo que ocurre y cambiar leyes como la educación para que ellos estudien y los jóvenes catalanes estudien una historia más común a la de los españoles, etcétera. Y eso no lo tendrán que hacer, repito, personas como Mas, que tira para adelante con una locura, y tampoco creo que un presidente como Rajoy.
Y luego me gustaría añadir que los ciudadanos, yo creo que exigimos a nuestros políticos que la victoria sea política. Yo no sé si estáis de acuerdo o no.
Estamos hablando de política, aquí no hay otra cosa.
No, hombre, me refiero que la victoria tiene que ser política. ¿Qué es una victoria política? Pues una victoria política, no la victoria de subyacer la amenaza. Es un momento que en una conversación tú y yo, el momento que ya nos perdemos, empezamos a los bajos fondos. Entonces ahí no avanzamos. El momento en que tú y yo no nos ponemos de acuerdo y empezamos a mirar la porquería, ya no avanzamos. Entonces, en ese sentido es el que digo yo, que es donde se tienen que poner de acuerdo y donde tiene que, por encima de todo, triunfar la política sobre la política.
Por encima de todo tiene que triunfar la democracia, que la democracia es política. Sí. Es la democracia, sí. La política.
Bien, ¿no?
Porque esta constitución que tenemos nosotros ahora, pues es la más democrática que ha tenido la historia, y muchas de las más democráticas de las que hay en Europa, ¿no?
Vale,
tiene que triunfar, no, quiero hacer el juego de palabras, ya sé que tú querías decir eso también,
sí, sí.
Es decir, pero la política.
Teniendo en cuenta que estamos en España, que para España es un país demócrata.
No, pero quiero decir.
Es un poco redundante.
Es
¿no?
que me parece mucho, porque es que digo eso, no para hacer un juego de palabras.
Sí.
Porque los gobernantes de Cataluña están cada día no, hablando de la palabra democracia. Es que España no es demócrata, es que no nos deja votar. Es que la democracia se la han acaparado ellos la palabrita. Y por eso digo yo que lo que yo quiero que gane es la democracia española. Uh-huh. La de esa que pone que todos somos iguales. Uh-huh. Esa. No la de ellos. No la democracia de ellos, que es que en una mesa muy pequeña. Esa es su democracia.
Me llama la atención que, bueno, allí lo de esto, todo de los 900 millones que no se habla nada, lo del 3, lo del 4% no se habla nada, da igual, la sociedad ahí, parte de la sociedad está bastante sedada, no quiere saber nada de estos temas, yo no sé cómo pueden salir adelante y la situación es harto complicada. Y por eso decía anteriormente, ojo, que hay que hilar muy fino por ese, para mí, desagradable efecto dominó que podría producirse en España. Entonces ya sí que sería el acabose. No, Guillermo no lo ve, no, pero aquí bueno, todos aquí depende. Guillermo, aquí todos nos conocemos, ¿eh? No. Aquí todos nos conocemos. Y si levantamos la espita, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué ellos sí y yo no? Y ya volvemos otra vez al mismo lío. Y ya volvemos.
Oye, el otro día luego ha habido una votación en Valencia. Sí, una moción que se presentó para votar defendiendo la unidad española ante el problema catalán, ¿eh? Y ahí el Partido Socialista votó en contra, Podemos votó en contra y Compromís votó en contra. Si te refieres a eso, si te refieres que eso, si todo esto se arregla mal con Zurcidos y no se arregla como Dios manda, pues fíjate lo que puede generar. Eso ha sido la semana pasada. No, el Partido Socialista votó en contra de esa moción sobre la unidad de España ante el, como referencia al problema
y luego,
catalán.
Y luego,
Compromís y Podemos.
Juan, no voy a defender yo a ningún partido aquí que no está aquí, pero en esas cosas no se le puede defender. Pero también, como todos conocemos un poco de política, pues habría que leer esa moción, cuál era la exposición de motivos.
Han sido muy tibios siempre. No pongas pañuelos.
No.
Yo lo he leído en la prensa ahí. Porque yo creo que todo lo que estamos opinando aquí, los cuatro, que yo crea, es por la prensa. Si nos hemos informado por los medios de comunicación, leídos en más o menos profundidad. Quiero decir, si aquí lo pone, pues lo pone. Si lo pone aquí,
y
lo
luego,
pone aquí.
Aprovechando el tema de Cataluña, lógicamente, dentro de las numerosas reformas que hay que hacer, porque hay que actualizar, o sea, me dice, no, es que en Estados Unidos la Constitución, vale, bien, pero aquí se ha hecho de alguna manera, pensando en lo que era el salto a la democracia. Entonces, hay una serie de cuestiones de privilegios, que yo no estoy en contra de quitar privilegios, lo que sí estoy a favor es que a mí se me dé igualdad parecida para seguir luchando. O sea, yo no soy el que vea decir, no, que quiten los privilegios a Navarra y al País Vasco, no, pero a lo mejor los catalanes lo que quieren decir es, déjame a mí crecer. A lo mejor los cántabros, lo que tendríamos que decir, que ya empieza a ser un poquito hora, es que nos dejen crecer un poquito. Es eso.
No nos engañen.
Que nos hundan, por lo menos.
Que no nos pisen la cabeza. Que no nos pisen la cabeza, ¿me entiendes?
Dice que no quiere quitar privilegios.
Yo no quiero quitar privilegios a nadie, pero lo que tampoco estoy dispuesto.
Con las cuentas fiscales que hay para con los fueros y con el cupo vasco y toda esta historia, si eso se generaliza a toda España, hace falta el 130% del PIB. No salen las cuentas. Y efectivamente tienen privilegios. Y eso hay que eliminar.
Yo no sé cómo acabará esto, Claudio. No creo que lo sepamos ninguno. Vamos a pensar que bien.
Hay que pelear porque...
Pero la herida ha sido tan grande y sangra tanto que en generaciones... O sea, hay una... Está partida en dos, Cataluña. Completamente en dos. Y eso da igual lo que se arregle dentro de 2 meses, que entre la ley, que vaya quien vaya. Y que se solucione al final. Y que entren en razón. Y que vayan a hablar los que, según Guillermo dice, que vayan a hablar los que tienen que hablar. Y que lo hagan bien. Pero esa herida... Ese jugar con los sentimientos como se ha hecho. Había una palabra del otro día del rey que yo creo que fue una frase que estuvo muy bien, ¿no? Dice, no se puede poner muros a los sentimientos, ¿no? Y claro, aquí ya se ha metido los sentimientos en la política y ya eso está, creo que es tan gordo el problema que no le veo de fácil solución.
Bueno, pues es un tema que está ahí, que va a seguir estando y esperemos que tenga su solución cuanto antes mejor por el bien de todos. Volvemos a la tierra. Al decir la tierra me refiero a Cantabria. A ver, lo de Rincón, lo de la COE, ¿cómo lo ve Ciudadanos? A ver.
No tengo información especial.
No tienes información. Un partido que quiere ganar las elecciones no tiene información sobre un tema
¿sobre
de Cantabria.
¿Sobre la COE? No. Sobre las peleas internas.
¿Puedes echar la culpa al periodista?
No, a ver. Yo sé que andan con peleas toda la vida y ahora acaba de salir una ejecutiva relativamente nueva, porque hace muy poquito que ha salido, y ya le crecen los enanos al hombre, pues, pero tendrán que arreglar ellos, es algo interno de ellos. Uh-huh. Es como si mañana hay una discusión dentro de Comisiones Obreras de UGT, es que eso, pues la COE es un interlocutor social y punto, que las peleas internas de ellos, que las arreglen como puedan.
Hombre,
no debemos meter
la mano a una lectura más alargada sobre que, como tú bien decías, hay nueva junta y nuevamente vuelven los problemas como antiguamente.
Pues
o sea,
porque no se habrá cerrado bien la herida, como decía. O sea, ahí tienen un problema larvado desde hace tiempo. Pero yo no debo intervenir en eso. Y como yo, vamos, eso es algo interno de ellos.
¿Seguro?
Sí.
Pero ¿De verdad?
Sí.
Que estás hablando conmigo, ¿eh?
No, no, contigo, o sea, estoy
tú
hablando.
Me quieres decir,
yo hablo igual
tú con me todo quieres el mundo. Decir que los gobiernos de Cantabria nunca han dicho, esta boca es mía.
No, 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 que no lo hayan dicho es una cosa y que no deban decirlo es otra. Ahí, eso es un asunto interno de su organización. Bueno, vamos, yo lo tengo clarísimo.
Guillermo.
Hombre, yo lo que aspiro es que cunda la sensatez y al final haya orden dentro de esa organización, que es muy necesaria como representación de los empresarios, como interlocutor con el gobierno. Creo que se han establecido en este periodo legislativo que hemos comenzado hace unos meses, hasta la fecha, aunque no se vean todavía resultados, relaciones con la COE que no había, parece ser, en la anterior legislatura, con los sindicatos, esa interlocución social de la que tanto se habla, y que para nosotros como gobierno sería muy interesante que la COE sería un ente unido y que representase a todas las sensibilidades del mundo empresarial. Individualmente yo no voy a meter en uno o en otro caso la disputa que tiene entre el presidente y el presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega, porque no nos toca. Yo creo que es Juan Ramón a lo que se refería. Yo sí aspiro a que sea cuanto antes se encuentre una solución. Individualmente, vuelvo a decir, me parecen las dos personas respetables, cada uno representa a un sector, pero claro, el presidente de la COE es quien elige, creo, no sé los estatutos exactamente, elige a su equipo de gobierno y habrá decidido, o ha decidido, según rezan los periódicos, sustituir a unos por otros. Es una pena que haya esta desunión y que se repita en el tiempo, porque como tú decías, Claudio, es algo que parece un constante en la COE, ¿no? Es una pena que haya familias y que haya estas desuniones. Yo aspiro a que se arregle cuanto antes.
Bueno, perdonad un momentito, antes de que diga su parecer, Juan Arozamena, estoy viendo un titular que dice: la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María ha llamado a Rosa Díez, a Durán y Alberto Garzón, o sea, ya no es el presidente, es la vicepresidenta, en fin, será otro escalafón o otra historia que
nos han
que
escuchado.
Yo me pierdo. No ha sido el presidente de la misma. Hombre, somos una tertulia de referencia.
Influimos.
En la decisión, y bueno, pues, por lo menos parece que van en el buen camino. Juan, ¿qué tienes que decir de esto?
Pues que yo creo que es muy importante la COE para la sociedad de Cantabria, y creo que esa institución empresarial es fundamental, y sí teníamos que estar todos enterados. No de lo que pasa de cosas personales, pero realmente es fundamental para el gobierno, para los ciudadanos, para las empresas y demás. Yo creo que sí hay que saber. Creo que siguen con el problema de siempre, y son los personalismos, ¿eh? Aquí es que lo de esta comunidad autónoma y los empresarios siempre ocurre lo mismo. Yo no sé quién tendrá razón o no, porque no, tampoco he leído los estatutos, ni sé las normas que tienen y no, pero desde luego las formas han sido fatales. Si un presidente como es Vidal de la Peña, o el presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega, que es un vocal o lo que fuera allí, no lo han hablado antes. Iba a decir, y ha expuesto entre ellos las razones que tiene que ser, lo del diálogo, la famosa diálogo que nadie lo hace, ¿no? Y tiene que dirimirse todo eso. La prensa que nos está haciendo, uno con una rueda de prensa, el otro diciendo tal, oye, qué tal, que a mí no puedes echar, que me enseñes tú el artículo jurídico, el acta donde tú puedes echarme cuando te dé la gana. Pues eso traslada una imagen que nos recuerda, por desgracia, a no tiempos tan lejanos, sino que es que siempre ha sido igual, y son los coño personalismos de lo sabrán en todos los sitios, también lo saben en las familias, también lo saben en los sindicatos, también lo saben en los partidistas, en los partidos políticos, pero es que los empresarios son fundamentales en ese cambio que queremos dar, en ese cambio que tú quieres que se junten todos y que todos los partidos quieren y que reclama también Guillermo y que tú acabarás reclamando, le digo a los ciudadanos. Y la imagen que da siempre la misma. Es que ¿no hemos envidiado siempre a la clase empresarial vasca y a la catalana?
Sí, sí.
Toda la vida, ¿por qué? Por su unión, por su fortaleza.
No, Polín, pues,
¿qué
pues
pasa?
Tienen unas peleas a muerte.
Bueno, espera, déjame acabar. ¿Y qué crees? ¿Que no habrá problemas dentro? Pues claro.
Claro.
Pero la imagen que dan, y si hay que apoyar para hacer el superpuerto de Bilbao y ayudar a la alcaldía y ayudar al gobierno, lo hacen. Y si hay que hacer las olimpiadas tal, ahí estuvieron. Hablo todos. ¿Eso que reclamas tú alguna tribuna que has escrito? Me refiero a Claudio. Pues eso es, y yo creo que sí es importante, y la imagen, para llegar a las páginas de economía de la prensa regional y estar todo el día con la COE y dímelo a la cara, y no han dicho eso, es una expresión que me tomo yo, no sé quién tiene razón, pero es lo de siempre, es que da pereza, ¿eh?
Bien, ayer el consejero Sota os ha dejado entrever un poquito lo que hoy se va a aprobar en el Consejo de Gobierno, el documento de los presupuestos del 16. ¿Estabas tú allí?
Sí, estaba allí.
Bueno, a ver, cuéntanos un poquito, filtranos algo. Pues si no damos una noticia local, ya me contarás. Me echarán a mí de aquí.
¿Qué voy a filtrar? Pues que van a cumplir el déficit.
Sí.
No, dinos si te ha parecido bien en líneas generales. Fíjate qué fácil. ¿Te ha parecido bien o no?
Hay cosas que no.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, hay algo en lo que no estamos ahí. Hay una partida bastante voluminosa dedicada a la formación que dan precisamente a la COE y a los sindicatos que nosotros entendemos que no se debe dar ahí.
¿Qué van a dar? ¿La formación a los que ya están formados?
Van a dar formación a los que llevan dando cursos. Sí, es verdad que quieren modificar para que los cursos, para dirigir un poco que no haya cursos sobre cómo plantar zanahorias, vamos a ser claros. Pero aún y todo entendemos que ese no es el mecanismo.
Ya, pero eso es, para las líneas vitales del año que viene, los ejes vitales tienen la importancia que tiene.
Nos ha dado el fajo de papeles ayer por la noche.
¿Y cuánto es la formación?
Compártelo un titular, hombre. Danos un titular.
¿Cuánto va el dinero de la formación?
Se ha comprometido, se ha comprometido a no subirle los impuestos el año que viene. Esa parte nos parece bien. O sea, ajustar en el gasto, no en los ingresos.
A mí lo de la formación siempre me llama la atención, más en un momento donde todos los jóvenes que salen están formados, pero no tienen trabajo. No tienen trabajo y lo que hay que dar es aquí para el trabajo. Pero yo me imagino que lo de llegar a acuerdo con empresas, etcétera, etcétera, para que esta gente trabaje, que ya está formada porque ha acabado la carrera, trabaje, y no que vayan al PCTCAN a pedir trabajo de carreras superiores y atención. Les den 400 euros, trabajando 9 horas, de lunes a viernes. PCTCAN. Y estoy hablando de químicos, estoy hablando de ingenieros, del uno, del otro y de lo demás allá. 400 euros, de lunes a viernes, trabajando 9 horas. ¿Cómo te queda el cuerpo?
Fatal, ¿cómo va a quedar?
Bueno, pues...
es que, vamos.
Y luego está la otra historia de la formación, que no entiendo yo para nada. Anda, que no hay gente formada... porque se tiene que ir fuera
no, ¿y qué
a
cursos?
Trabajar.
Es.
Hay gente que no está. Lo que pasa es que ese dinero hay que hacerlo para trabajar.
Es que,
pero
es
bueno,
que...
es más fácil otro y así estamos casi todos contentos.
Fíjate, como se está derrumbando, porque he hablado de plantar zanahorias, hay cursos muy absurdos, pero aunque no sean absurdos, o sea, se está derrumbando el sector de la construcción. Hay fontaneros con 30 años de experiencia en el paro que no encuentran trabajo y va parados, porque yo tengo un amigo que le ha ocurrido, y les dan un curso de fontanería. ¿Pero de qué estamos hablando? Por Dios.
Guillermo.
No, que...
Ayúdanos un poco.
De lo que estás diciendo, Claudio, y sobre esos trabajadores, si los podemos llamar de una forma en cuanto al sueldo y a las obligaciones, si los datos son exactos como tú dices, que no lo dudo, eso es lo que hay que ir cambiando, ¿no? Y que ir mejorando. Si esa es una realidad actual, como tantas otras así de malas y peores que existen, pues hay que ir cambiándola y mejorando. Yo me quedo un poco con lo que Juan Ramón estaba diciendo a Ciudadanos, que efectivamente no ha podido leer todo el mamotreto de presupuesto porque se lo han entregado ayer. La primera vez que unas horas antes incluso de aprobarlo en Consejo de Gobierno, porque se aprueba en estos momentos, se está aprobando en estos momentos en Consejo de Gobierno el presupuesto, la primera vez que un gobierno se lo pasa a los ciudadanos, se lo pasa a la oposición, a los grupos de la oposición, antes incluso de ser aprobado. Por eso, antes de llevarlo a trámite parlamentario, quedarán unos cuantos días para que observes. Y espero que Ciudadanos y los demás grupos, el Grupo Popular incluso, y también, por supuesto, Podemos, pues puedan valorar las mejoras que tiene ese presupuesto respecto a otros anteriores, ¿no? A los últimos presupuestos, que son todos conocidos por la experiencia que han dado. Yo creo que hay cosas muy buenas en este presupuesto. Por supuesto, ha habido que ajustar unas cuentas que a nadie le agradan, que, por supuesto, todos los gobiernos lo que quieren es tener más dinero. Pero para eso hay que contar, y creo que por primera vez va a contar con un presupuesto en el que por lo menos se ha tenido en cuenta la realidad de los ingresos.
Oye, no... Guillermo, ¿y el impuesto de sucesiones que tan duramente se criticó del anterior gobierno, por qué no se ha podido...?
Bueno, no se lleva, ¿no?
No
se lleva adelante.
Eso sí, pero ¿por qué? Sí, vamos, fue un tema de, vamos,
bueno,
en la campaña,
yo creo que se está,
tema principal.
Creo que se está valorando, quizá sea una realidad en un futuro, porque de eso parece ser que se trata. Una realidad matizada. Hay que hablar que cuando se habla del impuesto de sucesiones se habla para las grandes rentas, de eso se trata. Pero bueno, en estos momentos se ha valorado mejor dejarlo en tal estado como está. Creo que en un futuro próximo y de cara a los próximos presupuestos seguramente se volverá a retomar el asunto y entonces se volverá a ver si, si es conveniente o no en ese momento. Oye, en este momento se ha visto no conveniente llevarlo a cabo.
Oye, y lo de Valdecilla, que ya huele un poquito, ¿tira para adelante o es que me canso ya? Me cansa Valdecilla ya, me empieza a cansar, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que Valdecilla es uno de los temas que el presidente de la región va a llevarle el lunes a don Mariano Rajoy.
Algunos dicen, ¿por qué el lunes? ¿Qué es fiesta? No, en Madrid no es fiesta.
No, el lunes
celebran la Almudena, fiesta, eso
no,
es.
Fiesta, no,
aquí sí, pero ahí en Madrid no.
Cinco comunidades.
Eso es.
No, incluso, bueno, se ha hecho cachondeo con el Día de los Difuntos para ese encuentro. Yo recuerdo también otro día que nos recibieron en Moncloa, que fue el Día de los Inocentes, en otra ocasión, ¿no? Y también nos gastaron.
Pero la verdad, ¿no?
Una buena inocentada nos gastaron. Pero, bueno, es uno de los temas que se va a llevar. Ya sabe, creo que a estas alturas todo el mundo qué tema se va a llevar. Y Valdecilla, bueno, pues habrá que informarle al presidente, recordarle, refrescarle datos que él seguramente conoce. Uh-huh. Entre lo que él propuso que iba a financiar y lo que realmente ha financiado el Estado hasta el momento, dista mucho. Es decir, quedan más de 100 millones de euros por financiar por el Estado. Y eso es lo que le vamos a recordar, entre otras cosas, además del tren de altas prestaciones, etcétera, uh-huh, que todo el mundo sabe, la leche y algunos otros temas más.
Y que hay muchos de los temas, afortunadamente, que todo el Parlamento va de la mano. Juan, ¿cómo lo ves?
¿Cuál de los presupuestos?
Todo, ¿no? En general, una visión general.
Yo lo veo. Bueno, si te refieres a los presupuestos, aquí no los conozco ni los salimos.
No, yo, nosotros todavía no.
Y demás, nosotros somos los últimos de la fila, ¿no? Pero sí estoy seguro de una cosa, que con el dinero que hay, hará lo que puedan. Y no es una... No quería decir una tontería, una obviedad. Es decir, estamos muy limitados. Hay muy poco margen de maniobra. El gobierno de Cantabria tiene muy poco margen de maniobra para cualquier iniciativa de peso, ¿eh?, que logre cambiar algunas cosas, ¿no? Muy poco, ¿no? El gobierno de Madrid tiene más, pero el de aquí muy poco. Y lo veo, bueno, pues que las vamos a seguir pasando un poquitín negras, ¿eh?, creo yo, al margen de que Ciudadanos esté de le guste el presupuesto o no le guste. Yo creo que los presupuestos no tienen que gustar, ¿no? Porque es una realidad económica lo de los presupuestos. ¿Te gustan los presupuestos? No. Sí, no, no.
No, pero no.
No, que no hablo de lo que tú hayas dicho eso. Es la pregunta que te hemos hecho. Además, nosotros es mal hecha,
vale.
Me refiero a que los presupuestos no le gustan nunca a nadie, ¿no? Porque siempre hay sectores que no vas a poder cubrir, ¿no? Eso, la economía que es
al final. Ni siquiera quien lo realiza.
Es imposible, ¿no? Y más en circunstancias como las estamos, ¿no? Y economizar, hay que economizar. La economía es, ¿no?, administrar cosas que se acaban, que no hay. Yo lo veo difícil, vamos a pasar un año difícil el año que viene, ¿eh? No hablo ya de las influencias nacionales y demás, pero creo que aquí en Cantabria lo vamos a pasar mal y habría que decirlo así. En cuanto a lo de las, el impuesto que lo van a aplazar y demás, yo creo que es, sí, eso es chocolate en oro. Quiero decir que es que ese impuesto a mí le veo completamente injusto. Quiero decir, yo no creo que hay que pagar 70.000 veces por lo mismo, ¿no? Ya una persona en su vida laboral y luego los hijos y luego los nietos y luego todo lo demás. Yo creo que tú cobras los impuestos cuando los tengas que cobrar y lo demás es mío. Yo lo pago los impuestos, esto es mío, yo lo dejo, ya está pagado el impuesto, esta casa ya ha pagado el impuesto y todo ha pagado el impuesto. Creo que es así. Soy muy liberal yo en ese sentido, ¿eh? Y luego hay el problema que diga, bueno, pero siempre dicen lo de las rentas altas, ¿no? A mí me hace gracia lo de las rentas altas. Para el gobierno, para el Partido Socialista, para Pedro Sánchez, están diciendo que las rentas ya se consideran altas. Y no me extraña, porque la gente gana muy poco a partir de 50.000 euros al año, ¿no? Entonces, claro, si ya empezamos que las rentas altas son 50.000 euros al año, esa es la clase media, solvente.
Eso no son rentas, eso es rendimiento, eso es
no, pero,
solo el salario.
No, pero hablaba de impuestos. Y hablaba de decir que había que, el IRPF hay que variarle, pero atacando a los que más ganan, las rentas altas de ingresos, no de rentas de pisos, de ingresos. Y si hablan de 50.000 euros, yo no gano 50.000 euros, pero me refiero que ya empiezas a bajar el listón. Eso de las rentas altas, empiezas a ponerlo de una manera que, claro, si la gente gana 400 euros en la universidad, joder, ganar 20.000 euros al año es renta alta. decir, jugar con esas palabras, digo el Partido Socialista, estoy hablando concretamente a nivel nacional. Y lo del impuesto de sucesiones a mí me parece una barbaridad. Es que me parece una barbaridad, sencillamente. Cobra lo que tengas que cobrar. Sube los impuestos y crees que lo tienes que subir porque, joder, hay que pagarlo. Es decir, el bienestar social cuesta dinero, que la gente cree que lo traen los Reyes Magos. No, cuesta mucho dinero. Uh-huh. Cuesta mucho dinero todo. Cóbralos, pero por la misma cosa 100 veces no. Y por el esfuerzo de unas gentes, de unos hombres y unas mujeres, por dejárselo a sus hijos, ¿a quién se lo van a dejar? Y volverlo a pagar, por eso, no. Ni rentas altas, ni pequeñas, ni altas. Pero es mi opinión muy liberal, ¿eh?
Guillermo, ¿qué consejerías, digamos, van a ser un poquito las más generosas, entre comillas? Me imagino que sanidad, educación...
Sanidad y educación son las más generosas, no, son las que no van a notar los recortes que se han hablado, los reajustes que se han hablado, no lo van a notar, todo lo contrario, si se puede, de hecho se contempla que se apoye más a quienes, como todos sabemos, nosotros hemos defendido en campaña que había que seguir apoyando y a donde les afectaron más esos recortes de los 4 años de gobierno popular. Y como digo, a la ley de dependencia, a los administrados que les afecta la ley de dependencia, a sanidad y concretamente educación, esas efectivamente son las que mejor parados van a salir de este presupuesto.
¿A costa de...?
Pues a costa de lo que todos sabemos, ¿no? Sobre todo el recorte en los gastos, los capítulos que son normalmente llamamos fijos, pues no se pueden tocar. Vamos a intentar que la inversión no sufra recorte alguno, pero desde luego de alguna forma están modulando los presupuestos, o modulado para que esos no lo toquen. Hay que darse cuenta, hay algo que es muy importante recordar. En estos momentos, este primer presupuesto ya se ha advertido que es un presupuesto casi de guerra, porque es conveniente que los datos del Banco de España los sepamos todos. Hoy tenemos el doble de deuda que hace 4 años, de deuda pública, y ahí no nos podemos además menear de donde Montoro nos pide.
Y una pregunta maliciosa, dentro de la elaboración de estos presupuestos, ¿el PRC ha sido parte activa, pasiva?
Todos los consejeros...
Una pregunta maliciosa.
Yo lo entiendo y además no lo entiendo como maliciosa. Yo sí tengo que aclarar que es un presupuesto consensuado. Habrá consejerías, como digo, que no tan... Pero no, cuando hablo de consejerías hablo de segmentos de la sociedad. La educación, los que afectados por la educación concretamente y sobre todo sanidad, que no lo tienen por qué tocar, que lo vamos a seguir apoyando, y los consejeros han sido todos por unanimidad copartícipes de la elaboración de este presupuesto. Yo creo que ahí Juanjo Sota ha llamado individualmente a uno por uno y también ha habido reuniones entre el presidente y todos los consejeros para llegar a acuerdos que no ha costado demasiado, la verdad. Ha sido, la gente ha entendido.
Hombre, decía yo esto porque de la misma manera que las dos consejerías importantes las lleva directamente el Partido Socialista, que imagino que alguna de las consejeras que tiene el PRC digo, oye, que yo también soy...
Pues hombre, a todos los consejeros les gustaría, como decía antes Juan, les gustaría tener más dinero, disponer de más dinero, pero bueno, hay que ser realistas.
Perfecto, Guillermo, muchísimas gracias, muy amable.
Muchas gracias.
Juan Ramón, seguirás viniendo, ¿no?
Mientras me llames.
No, que yo te llamo, pero yo no digo nada. Yo lo que no quiero es inmiscuirme en asuntos internos de partidos. ¿Vale?
Gracias.
Juan, bueno, muchas gracias.
Claudio, a ti.
Venga, el lunes no tenemos programa, ¿eh? Es fiesta aquí en Cantabria, no tenemos programa. Volveremos el martes. Y si quieren, este programa lo pueden escuchar esta tarde a partir de las 8:30. Gracias, hasta luego.